Hola, bienvenidos a este episodio de Una Mujer es una Casa, episodio número 54. Muchísimas gracias por regresar a este espacio, los que sé que lo visitan con frecuencia, que me lo dejan saber en las redes sociales, bien sea por sus stories, porque lo comparten con otras personas, o porque me mandan mensajes para que conversemos y intercambiemos ideas. También bienvenidos a todos los que se asoman a Una Mujer es una Casa por primera vez. A ver, el episodio de hoy creo que fue como una especie de revelación cotidiana, como cuando no te esperas que una cosa mundana, que una cosa que haces de manera repetitiva te traiga una reflexión como que súper importante y sobre todo sobre la identidad. Y bueno, un poco voy como para atrás, hace algunos años, y luego vuelvo al presente, para que vean un poco para dónde va esto. Hace algunos años estaba en un almuerzo en casa de una amiga, y estaba su familia política allí, estaba, bueno, su esposo, y estaban sus suegros y todo eso, y estábamos sentándonos a comer y no recuerdo muy bien por qué fue la conversación, pero sí como que la señora decía que como con una modestia, ¿no? Como bueno, ella con la cocina no sabe si es muy buena, pero bueno, que la comida que ella hace a todo el mundo le gusta y tal. O sea, un poco la percepción fue como que bueno, No asumo en lo que soy buena, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo que yo le dije, ay, yo sí soy muy buena en la cocina, porque además me gusta mucho, soy muy buena y lo disfruto. Tiempo después, mi amiga me comenta, me encantó escucharte decir eso, porque muchas veces como que nos cuesta reconocer en qué somos buenos. Nos cuesta reconocer en qué somos buenos. Eso para mí es un trabajo enorme. Pero bueno, eso vendrá en un episodio sobre la autoestima que estoy preparando, pero que todavía no me siento lista para sacar. Pero bueno, sí, por un lado es muy importante y es básico y es importante para encontrar nuestro lugar en el mundo, saber en qué somos buenos en el sentido de que, bueno, qué es aquello que nos encanta, qué es aquello con lo que podemos brindar servicio a otros, qué es aquello que nos apasiona, qué es aquello que podemos enseñar, ¿verdad? Porque además muchas de esas cosas pudiesen convertirse en talentos que nos pueden hacer ganar la vida, ¿no? Ganar dinero. Por ejemplo, yo que estudié letras, que muchísimos años me desenvolví en educación y cultura, nunca me imaginé que iba a terminar en una agencia de marketing trabajando en la parte de estrategia de comunicación. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿pero tú qué haces? Yo digo, bueno, a mí me pagan para pensar. Y es básicamente eso, a mí me pagan para pensar, porque yo de hacer, yo no hago mucha cosa, pero yo sí pienso, ¿no? Y organizo y puedo ver cosas. Entonces, todo esto y bueno, creo que porque yo soy buena pensando, soy buena planificando, soy, por haber estudiado letras, eso me da una capacidad de análisis, de entender. Pero bueno, entonces yo puedo localizar esa área mía, como dicen los gringos, un área de expertise, un área de conocimiento que me permite monetizar. Ahora bien, ese es el cuento. ¿Pero qué fue lo que pasó? Justamente esta mañana, y por eso cambié el orden de los episodios, esta mañana estaba haciendo panquecas para el desayuno. Yo debo tener más de 20 años haciendo panquecas para desayunos y para meriendas, porque además mi hijo era, cuando era niño, un loco por las panquecas y bueno, todavía lo es. Y bueno, yo he aprendido a hacerlas de diferentes maneras. con frutas, sin frutas, con nueces, con chocolate, veganas, normales, como tú quieras, ¿no? Y la verdad es que es algo que hago con los ojos cerrados, porque además me identifico con aquella definición. Yo soy buena en la cocina. Bueno, esta mañana voy a hacer panquecas con manzana rallada, que son unas panquecas que, bueno, no es por nada, pero me quedan muy buenas. Pero claro, con todo este asunto cuidado que tengo que comer, que tengo que tener con ciertas comidas, ¿verdad? Que no puedo comer gluten, no puedo comer, bueno, por toda esta cuestión de salud. Bueno, me ha tocado experimentar con distintas harinas. Entonces, bueno, tenía harina de trigo sarraceno, que no tiene gluten, y harina de coco. Y dije, bueno, lo voy a hacer con esto. Sorpresa, sorpresa, las panquecas salieron horribles. O sea, no hubo manera que aquello ganara cuerpo. Cuando las volteaba, se esparramaban. Y fue todo un aprendizaje para mí, porque creo que en tiempos pasados me hubiese molestado mucho porque las panquecas no me salieron perfectas. Pero además me di cuenta de algo, y es que claro, yo estaba haciendo panquecas para mí sola, ¿verdad? Porque mi pareja está de viaje en este momento, yo estoy aquí sola con los gatos, mis gatos no comen panquecas, gracias. Y bueno, sabes, como que me quería hacer panquecas porque además las guardo y tengo para el desayuno de varios días. Bueno, total es que las panquecas me las voy a comer. Quedaron comestibles. Como pude, las fui haciendo y le fui dándoles la vuelta. Pero entonces me impresionó como esos dos momentos en los que dije, ajá, ¿quién me manda a mí a inventar hacer panquecas con trigo sarraceno y harina de coco? Pero en vez de darme así con el látigo, ¿no? Así con la culpa y tal, dije, bueno, yo no sabía. Yo estoy aprendiendo a cómo cocinar con todas estas especificaciones de qué ingredientes es mejor usar para mi salud. Y estoy aprendiendo cómo son esos ingredientes, ¿no? Cómo trabajan. Entonces, si no lo hubiese hecho, no hubiese sabido que no sirven para hacer panquecas. Son muy buenos para hacer tortas, ojo, pero para hacer panquecas no. Y por otro lado, me di cuenta que no me molesté tanto y no me dio, ni me frustré, ni me dio rabia, porque a mí me da muchísima rabia cuando me sale algo mal en la cocina. Mucha, mucha rabia, o sea, rabia que puede llegar a ira. Y me di cuenta, claro, porque no le tengo que demostrar nada a nadie. Estoy aquí sola, no le voy a servir el desayuno a nadie, no le tengo que demostrar a nadie que soy la reina de las panquecas, ¿verdad? No soy la reina del arroz con pollo, soy la reina de las panquecas. Entonces, wow, fue como, qué impresionante el peso de una identificación. Entonces, realmente, el asunto es que cuando nos aferramos tanto a una identidad, a una descripción de algo, de lo que somos, es muy difícil poder darle la vuelta, es muy difícil poder vernos fuera de ese lugar, ante los otros. Porque, a ver, las panquecas quedaron comestibles, yo me comí una de desayuno, bastante bien. ¿Quedaron bonitas? No, quedaron horrendas. Pero se puede comer, no tengo que botar la comida a la basura, que eso sí me hubiese dado muchísima rabia. Eso no pasó. Pero reconocer que hasta qué punto esa identificación con algo, en vez de usar esa definición para conectar con nuestro poder, hasta qué punto no puede ser una cárcel. Entonces, solamente cuando me permito vivir desde la experimentación es que voy a poder estar en la experiencia humana, ¿no? Lo mismo inclusive, y lo llevo inclusive a toda esta aventura que en la que estoy ahora de darme a conocer desde el tarot, ¿no? Como alguien que ofrece lecturas de tarot. Entonces, bueno, pero ¿cómo sabes? Me han preguntado, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes cómo leerlas? Entonces, bueno, por un lado, estudié bastante. No siento que terminé de estudiar para nada. Siento que es algo que bueno, que voy a estar toda la vida alimentándome y aprendiendo. Y por supuesto que puedo leer errado, obvio que puedo leer errado. Esto no, yo no soy infalible, nadie lo es. Pero lo que sí sé es que esto que estoy haciendo con el tarot lo hago desde un lugar, primero, de muchísimo entusiasmo, de un entusiasmo enorme, de algo que hace sonreír mi corazón. Y en segundo lugar, justamente porque lo hago desde ese lugar, desde un corazón limpio, desde una intención plena, no indica que no me voy a equivocar, pero el otro va a recibirlo también con esa misma energía, con esa misma vibración. Por tanto, la probabilidad del error de interpretación es como que relativa, ¿no? Pero digo esto porque yo creo que lo que me hizo reflexionar este asunto de las panquecas fallidas, ¿verdad?, es lo importante que es tener esa flexibilidad cerebral, ¿no? Porque cuando estamos intentando cambiar algo, ¡ay!, es muy difícil. O sea, a ver, yo no voy a venir aquí con más una manera de decirles cómo generar hábitos saludables y cómo no. Bueno, para eso hay millones de libros y hay uno espectacular que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits. Creo que, bueno, él lo dice muchísimo mejor que yo. Pero sí, o sea, si algo me queda claro, es que solo en la medida que logramos salir de nuestras propias prisiones mentales, que en la mayoría de los casos son súper inconscientes, solo desde allí es que podemos comenzar a practicar una flexibilidad mental, ¿no? Yo creo que, a ver, migrar te hace, bueno, es un sacudón, ¿no? Obviamente que hay migraciones, si te mudas a un lugar que culturalmente se parece más a tu lugar de origen. Bueno, me disculpan las gaviotas y los gatos, paréntesis. Si te mudas a un lugar que se parece más a tu lugar de origen, pues bueno, evidentemente que habrán cosas que son más fáciles, ¿no? Yo recuerdo, y esto creo que en algún episodio lo conté, yo recuerdo que yo en Polonia asociaba las manzanas que caían por todos lados en la ciudad por donde yo vivía, sobre todo en la calle por donde yo vivía, que había muchas casas y caían manzanas, literalmente, con los mangos. O sea, yo decía, bueno, es como en Caracas cuando caen los mangos. Y eso me hizo reflexionar sobre la necesidad que tenemos de asociar las cosas a lo conocido, ¿verdad? Pero si asociamos, bueno, porque el cerebro es un tipo súper eficiente que va a decir, bueno, ¿cómo te puedo ahorrar esfuerzo? ¿Cómo te puedo ahorrar esfuerzo? Asociando a cosas que ya conozco. Y esto lo llevo además también a relaciones de pareja, porque una cosa que mi pareja me dijo un día y que desde entonces eso resuena en mi cabeza, él me dijo, es que tú te tomas toda la defensiva, todo lo que yo te digo. Y no es así. Yo no te estoy haciendo el comentario para herirte. Yo estoy comentándote algo porque estamos conversando. Pero yo no estoy exigiéndote nada. Yo no estoy criticándote nada. Y desde entonces he ido reflexionando mucho. Todavía no tengo la solución de por qué me lo tomo así. Pero una de las cosas que sí tengo clara es porque, bueno, porque estoy acostumbrada a eso. Porque para mi cerebro, comentarios incómodos, me pongo a la defensiva porque me siento atacada, independientemente que la intención del otro no sea atacarme. Entonces, creo que es súper, súper valioso permitirnos como cuestionarnos en nuestro día a día cuáles son esas prisiones, porque además, cuando nos permitimos vivir, nos permitimos vivir desde la experimentación, desde, bueno, voy a experimentar cómo hacer esto, ¿verdad? Primero, el error se convierte en un aprendizaje, que, bueno, que eso está muy chévere, pero además nos permitimos hacernos lo más amable, ¿no? Que yo creo que también esa es como, por lo menos para mí, es una gran lección de vida, que les prometo que todavía no tengo mucha idea de cómo hacerlo efectivo, pero sí me lo pregunto cada tanto, bueno, ¿cómo me puedo hacer esto más amable? ¿Cómo me puedo hacer esto hasta más fácil muchas veces? ¿Verdad? ¿Por qué me lo tengo que hacer difícil? ¿Por qué yo no me puedo preguntar cómo me lo hago fácil? Y esto no implica huirle a las cosas que requieren un esfuerzo, esto no implica huirle a las cosas que van a doler, porque, bueno, no funciona así, porque la vida no funciona así. Uno no puede bypassear todo lo que le pasa eternamente, porque, bueno, paga las consecuencias con la salud física, sobre todo. Pero creo que en la medida que nos permitimos vivir desde ese lugar de, bueno, no sé, voy a aprender, no los podemos hacer más fácil, porque, bueno, porque así lo podemos hacer diferente la próxima vez. O sea, yo ya aprendí que no debo hacer las panquecas con harina de trigo sarraceno y harina de coco. Ya aprendí. Ahora, si yo el próximo fin de semana vuelvo a hacer panquecas y vuelvo a insistir, bueno, ya así como que, ok, ¿qué más necesitas absorber de esto? ¿No? Porque ahí también está, y eso fue un episodio que escuché en un podcast de un monje de meditación védica, Tom Knowles. Búsquenlo, y si no lo encuentran, me mandan un mensaje y se los paso. Está en inglés, no está en español, por si acaso. Pero bueno, él hablaba de que uno realmente cuando estás como enganchado en hábitos que sabes que no te hacen bien, bueno, pueden ser vicios, puede ser, no sé, lanzarte una maratona de una serie de Netflix, o volver a llamar al tipo que sabes que te trata como un coleto, o en fin, cualquier cosa que, sabes, en el fondo tú dices, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto si yo sé que me hace mal? Él decía una cosa que me pareció increíble, porque él decía, bueno, porque no vamos a salir de allí, de ese círculo, ¿verdad? De ese enganche, hasta que no lo experimentemos al máximo. O sea, hay un momento de quiebre, hay un momento en que la persona, en que el individuo, en que el cerebro de esa persona dice, bueno, ya, no puedo seguir enganchado a esto, ¿cómo lo hago diferente? Y yo creo que eso funciona desde las cosas cotidianas, cuando lo dejamos de hacer en automático. Porque además, cuando nos permitimos dejar de vivir en automático, pasan cosas maravillosas, ¿no? Creo que lamentablemente, y esto, bueno, también es como que súper cliché, pero todos sabemos la vorágine de ritmo en la que estamos, todos sabemos la sobreexigencia de estar en la última, de saberlo, de no sé qué. Y bueno, yo siento que yo cada vez puedo menos con eso, y cada vez me gusta más la posibilidad de concentrarme en una cosa y hacer esa cosa, y voy poco a poco, y voy poco a poco aprendiendo, y voy poco a poco haciendo mis cosas. Yo no tengo ni idea no tengo mucha idea de cómo voy a seguir en este camino de darle cuerpo a mis proyectos personales, aquello que me interesa, aquello que enciende mi corazón, que tiene que ver con el tarot, con la creatividad, con trabajar con personas, sobre todo con mujeres. Yo no la forma, no lo sé, ya lo he hecho antes, pero bueno, esta vez quiero hacerlo como que más profesional, como quien dice. Y me voy a equivocar, hice unos flyers, imprimí todo, unos flyers, 100 flyers de lecturas de tarot para poner en lugares aquí en Oporto, y no puse para que vieran la cuenta de Instagram. Una belleza, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ya sé que no es así y me toca hacer otras cosas, y creo que permitirme entender que no soy infalible me permite ser más flexible cerebralmente, me permite fallar, y desde que me permito fallar, me duele menos el cuello, tengo menos tensa la cervical, tengo menos tenso todo el cuerpo, disfruto más, aprendo, pero además estoy en un lugar mucho más compasivo con el otro, porque es que no hay manera de ser una persona compasiva si uno anda con la neurosis del resultado perfecto, porque además, bueno, en una sociedad obsesionada con los resultados, con los objetivos, con los méritos, creo que es de una rebeldía hermosa. Me voy a concentrar en el hacer y en la emoción que implica hacer. Ahora recién mi hermana de la vida me acaba de decir, bueno, es mucha incertidumbre el proyecto en el que están, pero también es muy sabroso, es muy emocionante, es mucha adrenalina. Y yo creo que eso es justamente lo que deberíamos tratar que nos despertase la incertidumbre, el no saber. Es la emoción, es lo sabroso, es ese sustico, ¿no? Creo que por eso siempre dicen que debemos ver a los niños, ¿no? Como cuando ellos están aprendiendo a hacer cosas. Pero sí, yo creo que cuando nos permitimos salir un poco de aquellas etiquetas, yo soy de letras, es que yo soy abogada, es que yo soy ingeniero, es que yo soy venezolana, es que yo soy polaco, es que yo soy vegano, qué sé yo, o sea, hay tantas etiquetas, pero hasta qué punto son importantes o hasta qué punto está bueno tener esas certezas, ¿verdad? Porque además nuestra psique las necesita, pero hasta qué punto también no es bueno decir, bueno, sí, eso está allí, pero yo también puedo hacer otra cosa, o sea, y está todo bien, ¿no? Creo que además eso ayuda mucho a entender que lo que somos como seres humanos, como personas, va mucho más allá de lo que hacemos, va mucho más allá del cuerpo, va mucho más allá de una identificación de género, de nacionalidad, de estado civil, de roles. Yo, bueno, más de 2 décadas identificándome como mamá. Bueno, ¿y qué pasa fuera de eso, no? Con toda la transformación que eso ha traído. Yo creo que es tan importante hacer ese trabajo de permitirnos cambiar el traje, ¿no? Permitirnos la transformación, permitirnos cuestionarnos hasta qué punto eso con lo que yo me identifico, eso que es mi bandera, para que los otros gusten de mí, para que los otros me aplaudan, para que eso que yo inconscientemente hago, y lo hago muy bien, y entonces soy amado, me siento amado cuando hago eso, ¿no? Como el niñito que muestra su dibujo y lo alaban. Bueno, todos los que escuchan este podcast no somos niñitos, no necesitamos que nos alaben el dibujito, sino necesitamos gozarnos haciendo el dibujito y colgar el dibujito en nuestra nevera que nosotros pagamos o que alquilamos o en la pared del cuarto en donde vivimos, qué sé yo. Pero yo creo que es un acto de merecimiento poder vernos fuera de esa identidad que puede ser una prisión y permitirnos abrazar otro nuevo estado. Por eso creo que ganar experiencia puede ser desde la amabilidad, hacerlo lo más fácil. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a quienes lo comparten, a quienes lo envían vía WhatsApp o en sus stories. Eso me pone muy contenta, que esto pueda llegar a más personas, que comencemos a cuestionarnos. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio del podcast.